Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí. Qué bueno. Pues hay algunas cosas que quisiéramos seguir compartiendo con ustedes. ¿Se la han pasado bien este fin de semana? ¿Sí? ¿Se desvelaron mucho? Digo que nadie le hizo casa. ¿A qué horas? ¡Dos! Entonces nadie le hizo caso a Sara, que dijo que a las 11, ¿verdad? Cuando mucho. ¿De qué? Sí, es lo que pensé de ti. Dije, Ricardo va a las 7, va a estar en su cama. Ay, ay, ay. Pero la levantada, ¿qué tal? ¿A qué horas? ¿Eh? ¿A las 8? 7. Bueno, pues... que Dios nos ayude hoy. Queremos seguir compartiendo acerca de lo que es la persona del Espíritu Santo. Como dijimos ayer, el Espíritu Santo no es ni una paloma, ni una energía, ni una influencia. Es, ¿qué dijimos que era? ¿Era qué? Una persona, ¿sí? Es una persona con la que nos podemos relacionar, así como nos conocemos y nos relacionamos unos con otros aquí, y que muchas veces hemos tenido un poquito de temor y de ignorancia, porque decimos, bueno, sabemos qué creemos en cuanto al Padre y en cuanto al Hijo, pero no sabemos muy bien qué creer, ni siquiera atrevernos a creer en cuanto al Espíritu Santo. Y lo que yo quisiera seguir compartiendo hoy, donde terminamos ayer, terminamos más o menos diciendo que Jesús se acercó en el último día de la fiesta, lo que leímos en Juan 7, 37 al 39, cuando el sacerdote está tirando las cubetas. ¿Cubetas le dicen acá? Baldes, los baldes de agua. Está tirando los baldes de agua y está Jesús parado ahí y dice, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Entonces, vemos más adelante también, vemos un poquito más adelante, y aquí es donde vamos a más o menos empezar hoy. Vamos al libro de los Hechos, el capítulo 2, por favor. Por cierto, el agua que traigo es para tomarla yo, no para... Ya vi que David vio que llegué con el agua y se sentó atrás. Ahí hay uno más cerca. El que no estuvo ayer le toca, ¿verdad? Miren, en Hechos 2, ¿qué es lo que sucede en Hechos 2? Es la venida del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que Jesucristo prometió que iba a venir, llega a la iglesia en Hechos 2. Si tú lees el primer capítulo de Hechos y la primera parte del segundo capítulo, la iglesia o los discípulos que se acaban de despedir de Jesús, Jesús, como dijimos ayer en Hechos 1:8, en su última plática con los discípulos, les dijo, espérense aquí en Jerusalén y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Es lo que Jesús prometió. Ahora, en Hechos 2 se ve que la iglesia está reunida y la iglesia está orando y la iglesia está esperando. Y lo que sucede es que dice el principio del capítulo 2. ¿Se acuerdan cuál dijimos que era la palabra que se utilizaba para espíritu en la Biblia? ¿Se acuerdan? Cuando Dios creó al hombre, ¿qué? ¿Eh? Dilo. Neuma. Que quería decir, o sea, dijimos que de ahí sacábamos la palabra neumático. Sacamos la palabra neumonía, ¿por qué? Porque es el aire y el viento de Dios, ¿sí? De ahí viene, esa es la idea. Bueno, en Hechos 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta, ¿qué? Lee conmigo, ¿sí? Como una violenta, ¿qué? ¿De qué? Y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas de fuego que se repartieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, imagínate, trata de imaginarte en tu mente el cuadro este. Está toda la iglesia reunida, al parecer como unos 120 hermanos, y se dice que están reunidos en un aposento alto, o en un cuarto, en un segundo piso, como aquí. Y al estar ellos reunidos, esperando, como Jesús les dijo que esperaran, están ahí orando y esperando, y de repente se escucha que entra, ¿sí? ¿Qué? ¿Una qué? Una fuerte ráfaga. Entonces, lo que se escuchó, o sea, algo así muy fuerte. Sí, se escuchó. El viento, generalmente no se escucha el viento. Lo que escuchamos es el efecto que produce el viento. Sí, el viento mismo no tiene sonido. Escuchas lo que el viento mueve. Entonces, se escucha esta ráfaga fuerte por todo el cuarto y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo le daba a cada uno la oportunidad de expresarse. ¿Sí? Entonces, llega por fin lo que Dios había prometido, que dice ahí que fueron todos llenos del Espíritu. Ayer leímos unos versículos del profeta Joel, donde Dios, a través del profeta Joel, hizo una promesa. En los postreros días, en los últimos días, derramaré, ¿se acuerdan de la imagen de lo que es derramar? Derramaré de mi Espíritu sobre todo el género humano. Los jóvenes tendrán visiones, los ancianos soñarán sueños, hijos e hijas, hombres, mujeres, si tienes esclavos y sirvientes, tus esclavos y sirvientes también. Ya no es la obra del Espíritu Santo nada más para algunas cuantas personas escogidas, ya es para ¿quiénes? ¿Para quién? Para todos, ¿sí? Y aquí lo que sucede es que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas y recibieron el poder que Jesucristo les había prometido. Ahora, lo que sucede, y no vamos a leer todo el capítulo, lo que sucede en ese capítulo 2 es que la gente que los vio empezó a oírlos, a verlos y a oírlos hablar en otras lenguas. La historia de lo que sigue ahí dice que había en Jerusalén en ese momento gente de todos los pueblos de la tierra. Gente había venido para esta fiesta de Pentecostés. Gente había venido de todos los diferentes países. Judíos que vivían en otros países vinieron. Es como si hoy en Santa Cruz se reuniera para el carnaval, una fiesta importante, viniera gente de todos los países de Sudamérica. Si viniera gente de Argentina, viniera gente de Brasil, viniera gente de Venezuela. Ahora, la mayoría de esos países hablamos español o castellano, ¿sí? Quizá excepto los brasileños. Pero gente de diferentes países hablaba diferentes idiomas. Al estar ahí, cuando los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo, empezaron a hablar en idiomas que la otra gente entendía. Es como si más o menos ahorita en carnaval y hay aquí gente del Brasil, y porque viene el Espíritu Santo sobre mí, yo de una manera sobrenatural empiezo a hablar ¿qué? Portugués. Y la gente que habla portugués, que me conoce a mí, dicen, ah, caray, este hombre ayer que yo lo vi no sabía hablar portugués y hoy me está hablando de las maravillas de Dios en mi propio idioma, el portugués. ¿Cómo le hizo? ¿Sí? Imaginémonos más allá. Imaginemos que de repente no nada más hay gente de Argentina o Venezuela que hablan español igual que nosotros, o de Brasil que hablan portugués, pero que hubiera gente de China o de Alemania entre nosotros y de repente uno de ustedes empezara a hablar en chino. Bueno, el chino que por ahí anda, a lo mejor se soltaría hablando en chino. Y un chino que va pasando lo entendería, ¿sí? Y Luis, de una manera sobrenatural, ahora, yo conozco a Luis. Que yo sepa, Luis no habla japonés. ¿Hablas japonés? Ok. Y de repente, Luis empieza a hablar japonés. Y llega ahí a con el japonés que vende los pollos y le empieza a hablar en su propio idioma, ¿sí? Dice, ah, caray, este yo lo conozco, siempre viene a comprar aquí y nunca me había hablado en mi propio idioma. Algo sobrenatural tuvo que haber pasado. ¿Me están entendiendo? Ahora, la gente que los oía decían, ¿qué está pasando? Porque aparte, yo los conozco que son gente sin mucha educación, ¿sí? Yo sé que Sergio es dentista, ¿sí? Entonces, podría decir, bueno, es porque estudió. Pero sé que aunque es dentista, no habla francés. ¿Habla francés, Sergio? ¿No? Ok. Imagínate que de repente llegas con un francés y le empiezas a hablar su propio idioma. O que hay aquí afuera franceses que te conocen a ti, que nada más hablas español y te escuchan hablar en francés y dicen, ay, jole, esto está fascinante. De alguna manera Dios provocó y logró hacer que gente que no hablaba otro idioma, inclusive gente que no tenía mucha educación, gente que a lo mejor no sabía ni leer ni escribir, el Espíritu Santo vino sobre ellos y los tocó de tal manera que pudieron hablar en otro idioma. ¿Qué sucede? La gente ahí alrededor dijo, no, no importa, déjenlos, están borrachos. ¿Sí? Y Pedro se levantó y dijo, no, estos no están borrachos, porque apenas son las 9 de la mañana. Ahora, yo sé que hay gente que a las 9 de la mañana anda borracha, pero generalmente no son muchos. ¿Sí? Ayer cuando veníamos para acá, pasamos por ahí por donde está, ahí por el centro, ¿sí? Y David, el vecino de Ross y Ben, que nos trajo para acá, nos venía diciendo que la gente había estado en la fiesta del carnaval hasta las 3 de la mañana, ¿sí? O 4 de la mañana algunos. Pero había gente ahí en la plaza, ¿sí? Que parecía que no habían ido a su casa ni habían ido a ningún otro lado. Estaban ahí desde la noche anterior, las caras se les veían así de fiesta, bueno, ya no tanto de fiesta, sino del producto de la fiesta de la noche anterior, ¿sí? La gente, cuando ve a otros que han estado tomando, ¿qué es lo que tú sabes que una persona que ha estado tomando y que está borracho hace? Dime, Saúl, ¿cómo identificas que alguien ha estado tomando?
Por la manera como se comporta.
La manera como se comporta. ¿Qué dijiste, Sergio? Empiezan a hablar, sí, o sea, ¿qué más?
No caminan bien.
¿Se tambalean? ¿Qué más? Todo lo que se les ocurra. ¿Eh? ¿Se golpean? ¿Huelen? ¿Su cara diferente? ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? ¿Habla incoherencias? ¿Qué más? ¿A veces qué? Sí, empiezan a mostrarse mucho amor y de repente, no te conozco, pero ya eres mi hermano y para toda la vida juntos. ¿Sí? Generalmente el que es muy calladito, después de 2 o 3 cervezas, empieza a cantar y a contar chistes. El que es muy alegre, después de 2 o 3 cervezas, se pone muy quieto. ¿Sí? ¿Qué sucede? El alcohol hace que la gente pierda, déjenme decirlo así, la postura o el control que normalmente tenemos, de cómo hablo, cómo me comporto, cómo te saludo, cómo camino, etcétera, etcétera. Pero cuando estoy bajo los efectos del alcohol, soy otra persona. Ahora, me llama la atención que ninguno de ustedes dijo que cuando la gente está borracha, inmediatamente aprende a hablar otro idioma. Ninguno de ustedes dijo que cuando alguien está borracho, inmediatamente aprende a hablar otro idioma. En México tenemos el tequila, por ejemplo. ¿Sí han escuchado del tequila? Bueno, ya lo han tomado el tequila, a lo mejor. Nadie por tomarse una botella de tequila, o sea, nunca es la publicidad del tequila. Tome tequila, hay muchos, ¿no? De todos los, hay cientos de marcas de tequila, ¿no? Tequila La Herradura, por ejemplo. Tome tequila La Herradura y después de una botella usted hablará francés automáticamente. O tome tequila El Viejito y va a hablar alemán a la perfección. Nunca. Sin embargo, esta gente en la fiesta de Pentecostés, en este carnaval que hay ahí, la gente que los oyó hablar en otros idiomas dijo, están borrachos. ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué la gente diría que están borrachos? Estaban haciendo su show. ¿Qué más? ¿Alguien dijo algo? ¿Qué dijiste? ¿Eh? ¿Estaban hablando en otro idioma? ¿Pero cuando alguien se emborracha habla en otra lengua? No. Más bien hace cosas como las que ahorita describimos, ¿verdad? ¿Saúl, ibas a decir algo, Saúl? Ok. ¿Qué más? Sucedió en ese cuarto, en el segundo piso, como este. Sucedió, yo creo, algo más que hablar otros idiomas. La gente oyó las maravillas de Dios, pero vio otras cosas. vio el comportamiento de gente borracha. ¿Cuál es el vamos a regresarnos? ¿Cuál es el comportamiento de un borracho? A lo mejor de repente escucharon que de un momento a otro estaban muy alegres. A lo mejor sus cantos de alabanza pasaron de ser cantos de estar, bueno, estoy cantando y repitiendo, ¿sí? Lo mismo, Jesús, mi fiel amigo. A decir, ¡wow, Jesús es mi fiel amigo! Es lo mejor que me pudo pasar en la vida porque hoy tengo a Jesús como mi mejor amigo y quiero que todo el mundo lo sepa. A lo mejor había algunos llorando. Yo estaba leyendo la Biblia en la mañana en el libro de Esdras, cuando estaban construyendo el templo. Dice que los viejitos que habían conocido ese templo, que ya lo habían destruido y lo estaban volviendo a construir, empezaron a llorar a voz muy fuerte. Pero los más jóvenes daban gritos de alegría. ¿Por qué? Porque estaban viendo que la casa de Dios se estaba edificando otra vez. Y dice, no se podía distinguir cuál era el llanto de los ancianos y cuál era el grito de alegría de los más jóvenes. ¿Por qué? Porque estaban llegando a un momento en que Dios históricamente estaba haciendo algo así y su alegría salía del corazón y la expresaban con todo. Estos discípulos en el segundo piso, posiblemente unos estaban, como dijimos, llorando. Otros posiblemente estaban muertos de la risa. Otros a lo mejor se estaban abrazando y decían, ¡qué bárbaro, Pedro! ¡Tú eres mi hermano, Pedro! Traicionaste al Señor y yo te juzgué, pero hoy eres mi hermano. Y tú y yo juntos para toda la vida, un montón de abrazos, un montón de amor. ¿Saben qué? No había ninguna inhibición entre ellos. ¿Me doy a entender? Cuando tienes un grupo de gente borracha, no hay inhibiciones. Si vas al carnaval, por ejemplo, seguramente en el carnaval, mucha gente que está ahí en el carnaval estas noches, que está tomada, se desinhiben y hacen cosas que el resto del año no hacen. Bueno, el resto del año lo hacen porque toman otros días del año. Pero ahí se sueltan. Es posible que algo así estaba sucediendo en ese segundo piso, en ese cuarto. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? La gente dijo, estos están borrachos. Dice la Escritura que Pedro se levantó y les dijo, miren mis queridos hermanos, escúchenme, dice el versículo 12 y versículo 13. Desconcertados y perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Versículo 14 en adelante. Entonces Pedro con los 11, o sea los otros 11 discípulos, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede, presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes suponen, apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que está pasando aquí es lo que anunció el profeta Joel. Denme su atención. ¿Se acuerdan qué dijimos ayer y ahorita en la mañana lo leímos otra vez? ¿Qué profetizó Joel? ¿Qué anunció Joel? ¿Qué? ¿Por qué no lo dices en voz más fuerte, Sergio?
Los postreros días, yo haré derramar mi espíritu sobre todo género humano.
Esto, dice Pedro, lo que ustedes han escuchado por más de 500 años que el profeta Joel profetizó, es lo que está sucediendo hoy. ¿Se acuerdan ustedes? Es como si Pedro les dijera, ¿se acuerdan ustedes que Joel profetizó algo? ¿Sí? ¿Qué profetizó? ¿Qué? Voz fuerte. Esto es de lo que estaba hablando Joel. Estos borrachos que ustedes ven, o que ustedes creen que son borrachos, no están borrachos, son las 9 de la mañana. Esto es lo que Joel les prometió que iba a suceder. A estos 120 personas ya vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ya está sobre ellos el Espíritu Santo que Jesús prometió, que Joel prometió. Y les dice, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, ¿están siguiéndome en la lectura? Versículo 17, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y sobre mis siervas y profetizarán. Si te brincas hasta el versículo 21, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y entonces lo que hace Pedro es empezar a explicarles qué era lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo era la venida del Espíritu Santo. Lo que ustedes ven, mis queridos hermanos que están allá abajo y que escucharon este escándalo y que ustedes creen que estamos borrachos, mis queridos hermanos, lo que ustedes ven y oyen no es que estén borrachos. Son las 9 de la mañana, vean su reloj. Lo que ustedes están viendo es el cumplimiento de la promesa del profeta Joel. ¿Qué dijo Joel? Que derramaría, como ayer derramamos, su espíritu sobre toda carne. Nosotros acabamos de escuchar un viento recio de parte de Dios, una ráfaga fuerte del neuma de Dios, del aire, del aliento, del espíritu de Dios que está aquí entre nosotros. Dios ya lo derramó. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? Aparentemente el Espíritu Santo produjo ciertas reacciones en ellos, como las que la gente vio. Más adelante, después de predicarles Pedro todo el Evangelio, ¿qué sucede? Al final, miren, vayan conmigo por favor al final de ese pasaje. En el versículo 36, nomás vamos a leer un par de versículos ahí. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, los que estaban escuchando, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese, dijo Pedro. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, les contestó Pedro. Y léelo en voz alta conmigo, por favor. ¿Y qué? ¿Y recibirán qué? ¿Pueden leerlo en voz alta todos? ¿Y recibirán qué? Una vez más, si ustedes se arrepienten y vienen a Cristo, se arrepienten por sus pecados, vienen a Cristo, se arrepienten, se bautizan, ¿y recibirán qué? Ahora, la palabra don, ¿sí? La palabra don que utilizamos y que se utiliza aquí en la Biblia no es otra cosa sino la misma palabra para un regalo, ¿sí? Es la palabra para regalo. Nosotros, entre los cristianos, cuando usamos los don, la palabra don, como le iba a hablar hoy, hablamos mucho de una habilidad que Dios nos ha dado, ¿sí? Que Dios nos regaló. Aquí, déjenme cambiar la palabra, ¿sí? Si ustedes se arrepientan, se bautizan, vienen a Cristo, ustedes van a recibir, ¿cómo diría? ¿El qué? El regalo del Espíritu Santo. Ahora, hoy es mi cumpleaños. No, no es. Pero nomás voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que es cumpleaños de Ricardo. Vamos a suponer que hoy es 25 de mayo. El próximo 25 de mayo, Ricardo va a cumplir 18 años. ¿Sí, verdad, Ricardo? Sí, ok. Vamos a suponer hoy que hoy es 25 de mayo. Y yo llego con Ricardo. ¿Sí? Imaginen eso. Yo llego con Ricardo y le digo: Ricardo, tengo este regalo para ti. Y se lo entrego. ¿Qué me dices, Ricardo? ¿Qué?
Gracias.
Ok, gracias. ¿Por qué no me preguntas? ¿Por qué no me preguntas cuánto me debes? ¿Por qué?
No sé.
¿No sabes por qué? ¿Por qué si en tu cumpleaños te doy un regalo, no me dices: ok, gracias, Oscar, ¿cuánto te debo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que es un regalo y es que es gratis. Ahora, tú me dices: oye, pero ¿por qué le das ese regalo si se lo tiene que ganar? Si me lo tengo que ganar, ¿qué es? Ya no es regalo. Claro que no. Si yo me lo gané, pues me lo estoy comprando de una manera, ya sea con dinero o con mis acciones, lo estoy comprando. Pero la idea del Espíritu Santo es precisamente esa. Es un regalo que Dios pone en mis manos o en mi vida. No es algo que yo tengo que comprar, no es algo que yo tengo que trabajar, es algo que únicamente, sí, recibo. Me pasó en una ocasión algo. Esto me pasó una vez en Guadalajara. Fui al estadio de fútbol con mis dos hijos y un sobrino. Éramos cuatro. La verdad es que yo no traía suficiente dinero para los boletos. No traía dinero. Entonces yo estaba viendo la taquilla y decía, ay, híjole, ¿cuánto va a costar? Y pues ya los tenía ahí, tenía que meterlos de alguna manera. Ya les había prometido, y no tenía dinero. Entonces estaba viendo la taquilla y me estaba dando cuenta que yo no podía pagar la entrada al estadio. Y cuando estaba ahí, esta es una historia verdadera. Se me acercaron dos cuates, como decimos allá, dos muchachos. Se acercaron así y se veían así medio, así con sus chamarras, así medio así, ¿no? Ya te imaginas cómo, ¿no? Se me acercaron así, derechito hacia mí, y uno le dijo al otro, dáselos a él. Entonces yo dije, ¿qué me va a dar unos golpes o qué es lo que me va a dar? Nada más le dijo, dáselos a él. Y dije, y el cuate agarró y puso en mi mano 5 boletos para entrar al estadio gratis completamente. El hombre que estaba a mi lado los quiso agarrar. Pero yo dije, pues, son míos. Pero entonces vi que eran 5 y yo solo necesitaba 4. Entonces ya que vi que eran 5, pues di mi diezmo y le regalé uno a él. Y yo pude entrar al estadio gratuitamente. Uno de mis hijos vio la acción y me dijo, ¿y eso? Pues no sé, le dije, me dieron esos boletos, me los dieron. Y me dijo, te cayeron del cielo, ¿verdad, papá? Y yo dije, ¿sabes qué? Él entendió mejor que yo lo que había sucedido. Literalmente, me cayeron del cielo. A estos jóvenes yo no los conocía, nunca los había visto, nunca los voy a volver a ver tal vez, y si los veo no los voy a reconocer. El hecho es que gratuitamente pude entrar y sentarme y disfrutar del partido de fútbol. Me cayeron del cielo. ¿Qué fue eso? ¿Un qué? Yo no fui detrás de los jóvenes y dije, digo, no fui porque no tenía dinero, pero aún si hubiera tenido dinero, oye, ¿cuánto te debo? No, gratis completamente. El Espíritu Santo es un regalo completamente gratuito que nos viene del cielo. No por nuestro comportamiento, no por nuestra edad, no si tengo un alto puesto, no. Si soy hijo o si soy hija, si soy joven o si soy anciano, si soy el jefe o soy el sirviente, si soy el amo o soy el esclavo, el Espíritu Santo se derrama sobre todo el género humano, sobre todos nosotros, sobre todos los hijos de Dios. Y fíjense, Pedro, eso es lo que les dice a la gente que lo está escuchando. Arrepiéntanse. ¿Están conmigo todavía? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro. ¿Y qué? Repite conmigo, pero ponle la palabra que dijimos. Y recibirán del Espíritu Santo. En efecto, dice Pedro, la promesa es, ¿para quiénes? ¿Para quiénes dice? Es decir, los que están aquí escuchándome esa mañana, diría Pedro. Para ustedes es la promesa. ¿Para quién más? ¿Para quién más? Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro ahí? Cuando la gente escucha de la venida del Espíritu Santo y escucha del Evangelio y escucha que si se arrepienten y se bautizan recibirán el regalo del Espíritu Santo, Pedro le dice, ¿saben qué? La promesa es para ustedes. Para ti es la promesa, para ti, para el que viene de China, para el que viene de Brasil, para el que viene de Argentina, ¿sí? Para todos es la promesa. ¿Sabes para quién también es la promesa? La promesa también es para tus hijos. La promesa del Espíritu Santo, obviamente. La promesa también es para los extranjeros, ¿sí? Es decir, es para todos a los que el Señor llamara. Tú y yo, la realidad nuestra, es que estamos aquí y servimos a Dios. ¿Saben por qué? No porque nosotros decidimos venir a acercarnos a Dios. La razón es porque un día Jesucristo nos llamó. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Jesucristo nos llamó a seguirle. Un día Jesucristo nos dijo, ven y sígueme, ven y sírveme. Jesucristo no nos llamó a una vida nada más con una religión diferente. Jesucristo no nos llamó nada más a que el domingo en la mañana vayamos a un templo diferente. Jesucristo nos llamó para una vida con relación plena, completa con Él. Y esa relación se logra, como dijimos ayer, a través de una persona. ¿Cómo se llama esa persona? El Espíritu Santo. Y lo que la Biblia dice es que el Espíritu Santo es para todo aquel a quien Dios llamare. Déjame hacerte una pregunta. ¿Sabes que Dios te llamó? Victoria, ¿sabes que Dios te llamó? O a lo mejor tú dirías, es que Dios llamó a mi papá. ¿Sí? Ricardo, ¿sabes que Dios te llamó a ti? O dirías, bueno, pues, Dios llamó a mi mamá. Luis, ¿sabes que fue Dios el que te llamó y no es David el que te llamó? Es Dios. La razón por la que estoy ahí, aquí, es porque Dios me atrae, me jala hacia Él. ¿Sí? Y me jala hacia Él porque lo que quiere hacer Dios, ¿sí? Es conquistarme. La razón por la que yo sigo a Dios es porque Dios me ha conquistado. ¿Sí? Pedro, ¿sabes que fue Dios el que te llamó y te dio un don, un talento con la música para que nos dijeras, dirigieras en la alabanza? ¿Sabes que fue Dios? Y no tu propio interés. Estamos aquí porque Dios nos ha llamado. Jesucristo les dijo a los discípulos, ustedes no me escogieron a mí. ¿Qué? Yo los escogí a ustedes. Yo un día les toqué en la puerta y dije, ven, sígueme. Yo fui el que les dije, ven, sígame. Por lo tanto, si estoy aquí porque Dios me llamó, a que ni saben qué. Entonces, eso quiere decir que yo soy perfecto candidato para recibir el regalo del Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender? Para todos los que el Señor llamare, hijos, hijas, ricos, pobres, mujeres, hombres, jóvenes, viejos, para todo el género humano, el amo y el esclavo, el jefe y el siervo, todos, para todos nosotros. Y de la misma manera, que esta gente fue tocada por el Espíritu de Dios, podemos nosotros también ser tocados de la misma forma por el buen Espíritu Santo. Lo único que tengo que hacer, como dijimos ayer, que Jesús dijo cuando está parado y los baldes de agua están derramándose, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. A veces creemos que para recibir el regalo del Espíritu Santo tengo que hacer ciertas cosas. Igual que el 25 de mayo Él no tiene que pagarme el regalo que yo le entregue, de la misma manera, sí, de la misma manera, es completamente gratuito, y lo único que tengo que hacer con Dios es decirle que... ¿Qué? Debo decirle a Dios, ok Dios, gracias por darme tu espíritu. ¿Cuánto te debo, Dios? Sería absurdo. Así como sería absurdo que Él quisiera pagarme el regalo. Sería absurdo. Le iba a platicarnos de cómo utilizar en nuestra vida y en la iglesia ese regalo y esos regalos que Dios nos da de una manera gratuita. Pero antes de eso, a mí me gustaría invitarnos esta mañana a que oráramos. Aquellos de ustedes que tengan sed, que crean y quieran venir, pasen aquí al frente y tomemos un ratito. ¿Está bien, David? ¿Sí? Tomemos un rato para orar. Ahorita no vamos a orar. Yo sé que todos tenemos cargas. Todos tenemos cargas. ¿Sí? Todos tenemos cargas. Mis hijos, mi trabajo, esto o aquello. Lo que vamos a hacer es decir, Dios, venimos, queremos venir nada más a recibir el regalo que quieres darnos. Y cuando vengo a recibir un regalo, lo único que hago, o lo único que tengo que hacer, es estar dispuesto. Mi cumpleaños es el 7 de septiembre. El 7 de septiembre, yo lo que tengo que hacer para recibir un regalo, ¿saben qué es? Levantarme nada más de mi cama. Y alguien, mi mamá, mi esposa, mis hijos, alguien, yo espero, me va a dar un regalo. ¿Sí me entienden, verdad? Yo, exacto, yo espero. A veces son las 9 de la noche y todavía no sucede nada. Pero lo único que tengo que hacer es pararme de la cama y decir, aquí estoy, listo para recibir. ¿Sí? ¿Saben qué? Es lo que vamos a hacer esta mañana. No vamos a hacer otra cosa, no vamos a pedir, ni preocuparnos, ni esforzarnos. Vamos a decir, Dios, aquí estoy. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y es lo que vamos a hacer, venir, creer y beber. Beber de esa agua que es el don de Dios, el regalo de Dios. ¿Sí? Y decir, Dios, renuévame, refréscame, lléname. Es posible que algunos de nosotros, puede suceder, ¿sí?, tengamos alguna reacción como la que tuvieron estos borrachos en el segundo piso, que no estaban borrachos. A lo mejor algunos de nosotros tenemos ganas de llorar. A lo mejor algunos de nosotros sentimos alegría en el corazón. A lo mejor algunos de nosotros tenemos ganas de dar un abrazo de amor a alguien. A lo mejor algunos de nosotros empezamos a hablar en una lengua que no se entiende bien. ¿Sí? La idea es ponernos de pie y recibir de parte de Dios lo que Dios quiera darnos. Déjenme hacer la pregunta que hice ayer. Y no tienes que decir sí para que yo me sienta bien, ¿sale? Por favor. Yo me voy a sentir bien de cualquier manera y disfruto mucho el tiempo con ustedes. No tienes que hacerme sentir bien hoy. La verdad. ¿Alguno de ustedes tiene sed de más de Dios y del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes cree que Dios quiere darnos? ¿Sí? ¿Se acuerdan del pasaje que leímos ayer? El que pidan y se les dará. Busquen y hallarán. ¿Qué más? Toquen y se les abrirá. ¿Por qué? Porque el que pida, dice Dios, ¿qué? Si yo le pido a Dios, ¡pum! Dios va a hacer que las cosas caigan del cielo. Si yo toco la puerta, Dios va a abrir la puerta. Si yo busco, Dios va a ayudarme a que yo encuentre. Porque qué padre hay, ¿sí? Que si su hijo le pide un pan, dices, ay, mijito, no tengo pan, pero cómete esta piedra. Pide un huevo y dice, pues ahorita no tenemos huevos, pero aquí, mira, agarré esta serpiente, ¿te la comes? No. De la misma manera, ustedes siendo malos, les dan cosas buenas a sus hijos. Imagínense cuánto más yo, su Padre que está en los cielos, no les daré el Espíritu Santo a quienes, a los que lo pidan. Lo único que tenemos que hacer es venir y beber. Sí, venir, creer y beber. Esa es una oración que casi todos los días de mi vida yo hago. Yo digo, Dios, tócame más con tu Espíritu. Señor, déjame estar más cerca de tu Espíritu. Señor, lléname con tu Espíritu. Señor, ayúdame a depender de tu Espíritu. Y eso me ayuda en mi vida cristiana. Eso me ayuda en mi relación con Dios. Eso me ayuda a oír de Dios palabras que tengo que compartir, como las que hoy se compartieron, ¿sí? A través de Saúl, a través de Luis. Palabras que son para mí mismo. Palabras que tengo que expresarle a uno de mis hijos. Palabras que tengo que expresarle a una de mi esposa. Perdón que tengo que pedirle a mi esposa si la ofendí. ¿Sí? Eso, ¿saben de dónde puede venir nada más? No de una tabla de la ley que está afuera, sino de un pacto nuevo donde Dios pone dentro de mí, ¿qué? Su Espíritu. Esa es la invitación esta mañana. Si alguno tiene sed, crea, venga y beba. Los que gusten esto, pónganse de pie, pásenle aquí al frente y vamos a pasar un ratito dándole oportunidad a Dios para que Dios venga y obre, ¿sale? Y yo le voy a pedir a Lee que pase para ayudarnos y para orar por cada uno de nosotros, ¿sí?